Según la primera encuesta de prevalencia sobre violencia, acoso y discriminación en lo del AR, el 42,9% de las estudiantes testifica que sufrió al menos alguna de las violencias hacia la mujer, ya sea por su sexo o género. Por una universidad libre de machismo.
Bueno, estamos regresando y antes que nada volver a mencionar que hoy desde el CEICO, un grupo de militantes mujeres del CEICO, del Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, estamos haciendo una programación especial por el Día de la Mujer, 8 de marzo. Y bueno, esta tarde también vamos a tener una pintada a las 3:30, es la citación en la explanada de la facultad y marchamos juntas hasta la explanada de la UDELAR.
Marchamos juntas hasta la Plaza Cagancha y de ahí partimos a,
mala
a
mía.
La explanada del Velar.
Mala mía.
Salimos a las 17 horas de la facultad y pintamos carteles desde las 15:30, así que si quieren sumarse, todas invitadas a participar.
Y bueno, y tenemos acá con nosotras
una invitada muy especial
que ya le transmitimos que estamos muy entusiasmadas de tenerla acá con nosotras. Laura Falero, comunicadora, comediante, actriz, música, te desarrollas en un montón de áreas.
Ay, muy completa. Lo que pasa es que las comunicadoras van a ir con el tiempo a darse cuenta que hay que saber de un montón de cosas.
Hay que hacer mucho.
¿Cómo andan? Un placer estar acá. Primera vez en Uniradio.
¿Cómo la ves a la Uniradio?
La veo fantástica. Esto es algo, el sueño. Esto es un sueño. Yo vengo de la Licom, del pasado.
Donde los techos volaban.
Del mundo viejo.
Las bolsas en las ventanas.
Volaban los techos, se llovían los techos, teníamos clase en contenedores, clases con paraguas porque era bárbaro, viento adentro de los salones.
Una experiencia especial, nadie lo puede negar.
Contanos un poco de toda esa experiencia, por favor, que parece una odisea.
Sí, ocupaciones en el medio, porque claro, fueron justo los años que había que las generaciones...
Nos pueden tirar un par de piques después, ¿no?
Sí. Pero nada, fue... A ver, yo empecé en el 2000 la facultad. Imagínense, venía de la ciudad de Canelones, viajaba durante casi 2 años, estuve viajando, y después me mudé para acá y me recibí en el 2004. Y fue, digamos, mi pasaje por la facultad fue una de las cosas más importantes, creo que, de mi vida. Fue un proceso, digamos, educativo de mucha expansión, de mucho aprendizaje, de muchas revelaciones con respecto al pensamiento, al mundo, a la comunicación, a qué entendía yo por comunicación, con qué prejuicios había llegado y de qué forma y cómo me quería desarrollar y de qué iba. En esa época había mucho marco, como ahora, ¿no? O sea, es una carrera que tiene mucha justamente ciencias de la comunicación, ¿no? Y a mí me molesta muchísimo, odio, detesto cuando las personas que no son comunicadoras se ponen comunicadores o comunicadoras en los medios de comunicación, porque siento que es una falta de respeto a toda la profundidad que tiene esta ciencia, que con el correr de los años los conocimientos se van asentando, con el correr de los años te vas dando cuenta de la importancia de todo lo que aprendiste y de todo lo que fuiste transitando en los años de carrera, y me imagino ahora con este espacio maravilloso en donde se pueden encontrar los estudiantes, las estudiantas, estudiantis, estudiantes, no sé si están usando el lenguaje inclusive.
Lo usamos.
Tratamos de, bueno. Y bueno, me parece como una experiencia muy importante que se haya llegado a esto. Entonces, también como volver y ver y participar de trabajos y ver cómo se va desarrollando y que estemos acá conversando un 8 de marzo, es nada para mí, que soy una señora de 120 años, es muy importante, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, que todo lo que se ha hecho tiene un resultado, que realmente valió la pena todo el camino que hemos transitado. Así que bueno, amigándome y peleándome con la profesión durante muchos años, porque como les contaba recién, cuando nosotros nos recibimos nadie sabía mucho qué hacía una comunicadora, ¿no? Era como, bueno, pero es marketing, bueno, pero las empresas no tenían un departamento de comunicación. no existía, por ejemplo, digamos, áreas como la comunicación organizacional dentro de las propias empresas, tampoco en la facultad. No existían las redes sociales. Yo entregué mis trabajos de forma digital, a máquina, en cassette. O sea, a ese nivel, ¿no?
Analógica.
Analógica.
Es un ámbito que todo el tiempo se va renovando en ese sentido.
Claro, o sea, eso es lo que tiene esta profesión, ¿no? Que está tenemos que estar tarro. Todo el tiempo estar renovándonos y viéndonos, bueno, hacia dónde van los nuevos lenguajes, que es algo que a nosotras nos fascina, ¿no? Como parte de nuestra profesión. Y ha sido también un desafío para quienes nos recibimos como en este mundo que estaba pasando, se estaba como transmutando hacia el lenguaje digital y hacia las nuevas tecnologías. Y eso estaba sucediendo en toda esta transformación de la LICOM a la FIC. Entonces, bueno, hubo muchas cosas que tuvimos que aprender nosotros, los que nos recibimos en el viejo mundo, digámoslo así. Tuvimos que ir aprendiendo luego de recibidos y ha sido todo un desafío. Y ahora, bueno, volver a la facultad y tener ganas y mirar y ver esto y tener ganas de formar nuevamente parte, y a mí me dieron el título en Bedelía así a la mano y me dijeron, estás recibida. Y la gente de la cola me aplaudió. Ese fue mi...
Los que esperaban el título igual que yo.
Este título atrás, o que estaban buscando un examen, o qué sé yo. Y claro, y ahora veo todas las ceremonias de... Más allá de que eso puede ser una pavada, o qué sé yo, también es mucho esfuerzo. Como ustedes también decían, es un privilegio estar estudiando en una facultad. No hay que olvidarse que es un privilegio, que no todos podemos hacerlo, y todas. Entonces, pero también hay esfuerzo de nuestros padres, sobre todo aquellos que venimos del interior, por tratar de que sus hijos tengan educación terciaria. Entonces también era como, sentía yo como que ay, está esa solamente esto va a ser, no. Pero bueno, después la profesión me ha dado muchas satisfacciones y estoy muy agradecida. Somos los mejores, las mejores, las comunicadoras, no hay otra carrera mejor.
Hablando de otras facultades, te dirían que es un argumento polémico, ¿no?
Bueno, pero
te lo discutirían.
Antropología no me puede decir nada, sociología no me puede decir nada, politología no me puede decir nada, porque en esta hay todo. O sea, a ver, tenemos todo.
Me quedo con muchas cosas de lo que estabas contando, pero hay algo que me llamó mucho la atención y es como pensar los prejuicios que una tenía antes de entrar a la facultad.
Sí.
¿Te acordás de alguno como muy particular?
Y yo qué sé.
¿De qué voy a vivir después?
Claro, ¿de qué voy a vivir? Ponele, era como... No, o sea, a mí me gustaba mucho escribir, pero tenía como esta incertidumbre de, bueno, me gustaban los medios de comunicación, pero tenía un ruido también con los medios, ¿no? Era como... Siempre me gustó la construcción de algo nuevo, siempre fui como por ese lado. Entonces me daba mucha ilusión formar parte de una facultad en donde sentía que era todo también medio que... siempre se latía que era algo nuevo cuando nosotros recién arrancamos, más allá de que no había presupuesto, de que no había un mango. Se latía que era algo que estaba en construcción. Y siempre es muy interesante formar parte de algo que está en construcción, que no sabemos bien hacia dónde va a ir. Entonces yo tenía como esta idea de que me iba a dedicar al periodismo, a la crónica, o a escribir, o algo en relación a la escritura, ¿no? Y después me di cuenta que era muy difícil, me di cuenta que no existía mucho en Uruguay, prácticamente, que los medios, bueno, justamente es muy difícil entrar a los medios, que no hay mucho trabajo, que no se paga muy bien. Y también fui descubriendo en ese mundo otros mundos dentro de la propia comunicación, que dije, no, me gusta más esto, me gusta más lo otro. Y por ejemplo, la radio y la voz, porque yo soy cantante y música y trabajo con la voz, era algo como muy presente en mi vida desde muy chiquita. Yo escucho radio desde muy chica, pero desde muy chica, les digo, desde los 6, 7 años, que mis padres me regalaron una radio. Y yo me quedaba de madrugada, tenía muchos problemas para dormir, muy problemática desde muy chiquita. Entonces me quedaba escuchando la radio hasta tarde, escuchaba todo tipo de programas, o sea, escuchaba los programas desde los PAES hasta los programas que hay de noche en AM, habían antes, que eran como para acompañar también como
la misa.
A personas mayores, ponerle que, o gente que trabaja de noche, escuchaba todo, y me parecía un mundo fascinante. después cuando arrancó Gustavo Rey en Radio Mundo, hace muchos años de esto, con los programas de él, que también fueron bastante rupturistas, bueno, y siempre estaba como escuchando radio, pero claro, siempre era muy utópico llegar, ¿no? Uh-huh. A hacer radio, y sigue siendo, a pesar de que una está bastante vinculada, sigue siendo un medio muy complejo para entrar y para poner la voz ahí. Pero bueno, creo que estos prejuicios fueron trascendiendo y se fueron convirtiendo, me fui desprejuiciando y fui entendiendo que había otros caminos. Comunicación comunitaria a mí me abrió mucho la cabeza, para entender que era muy importante trabajar en territorio, que era muy importante salirme como de esa cosa excéntrica de estar en un medio y qué sé yo, y que habían otras maneras de la urgencia y de la importancia de ayudar y acompañar a las personas a aprender a comunicarse y aprender a conversar, y bueno, y me he desarrollado, creo que miti, pero mucho también trabajando en equipos desde ese lugar. Mezclando, ¿no? Entre la comunicación, el humor, el arte, mejor dicho, la comunicación y el arte. Incluso lo pongo en este espacio, hemos hablado con muchas comunicadores, hay muchas comunicadoras artistas, muchas, uh-huh. que hemos pensado o fantaseado con la idea de hacer algún encuentro, seminario, congreso, porque hay mucha conexión y utilizamos muchas las herramientas de la comunicación en el arte y del arte en la comunicación para poder justamente trabajar en distintos contextos y esa fue una de los caminos como más importantes que yo siento que me dio la profesión.
Me gusta esto que hablas como de la relación entre el arte y la comunicación, entre los distintos tipos de arte, también el humor, la sí. música, bueno, la actuación.
Sí, la performance.
Sos un poco de todo. Sí. Y la comunicación, y también quiero que si te animás como a profundizar un poco en eso y también sumarlo al rol de mujer o al sí. ser mujer en estos ámbitos.
Sí. Yo fui algo que fui aprendiendo con los años, es que hola, gente toda conocida, jovencita. Yo estoy como en el rol de señora, ¿verdad? Ay, gente joven allá, ¿cómo anda? No, a ver, a mí lo que me fue pasando es que fui entendiendo que no era fácil tener este cuerpo político en este mundo, primero. Pero a su vez yo la tuve bastante fácil porque me crié en un hogar en donde a mí eso me lo enseñaron. A mí me enseñaron que era difícil. Y me dieron herramientas, me dieron muchas herramientas para entender que estaba en un mundo cruel con las mujeres y que tenía que tomar las armas, digamos, y bueno, y eso no, eso también es un privilegio, ¿no? No sé, mi viejo y mi vieja, los dos, todo el tiempo estaban regalándome biografías de, mirá, esta la primera mujer que cruzó el océano en avión, cuando era chica hablo, ¿no? Como estimulando historias que no pasaba en los años 80 o 90. Ahora sí, ahora tenemos, pero en ese momento no. Y era como todo el tiempo estimulando, mirá, hay una mujer que hizo esto, una, ¿no? O sea, como vos podés, como en ese plan. Entonces yo me crié como en mi casa creía que, antes de salir a mi casa, creía que todos teníamos los mismos derechos y oportunidades. Cuando salí de mi casa dije, oh, no. Entonces ahí empezó
un poco.
Claro, entonces ahí empezó como el enojo real, la angustia de decir por qué, si yo siento que tengo las herramientas, por qué no tengo las mismas oportunidades. Entonces, entender el por qué cuando vos te criás en un hogar en donde sí existe esa igualdad es muy difícil y muy frustrante para un adolescente y para una persona que está recién arrancando en el mundo. Entonces, lo que yo fui emprendiendo con el correr de los años, primero me enojé mucho y sigo enojada y creo que voy a seguir enojada con el resto de mi vida porque es la actitud que creo más que hay que tener, porque no creo que vaya a cambiar mucho en 2.000, 3.000 años, perdón que justamente no traiga mucha esperanza, pero me lo comprueba la edad, tengo 41 años, hace muchos años, o sea, después que pasan como 10 años, a los 10 años de repetir algo es como si, uff, otra vez volvemos a cero, evolucionamos, pero muy
vicioso.
Poquito, claro. Aprendí que en realidad las mujeres tenemos que primero hacer red entre nosotras y luego entender que la gestión, autogestión colaborativa es para mí la una de las puntas más importantes para la gestión de nuestra educación, de nuestros recursos y de nuestros vínculos y de nuestra salud mental, ¿no? Esta cosa de que, bueno, si no existen las oportunidades para mí, me las voy a gestionar y también voy a acompañar a otras compañeras, artistas, comunicadoras o mujeres y disidencias en sus procesos creativos o personales para que eso se retroalimente, ¿no? Como que dice mi amiga Emilia Díaz, dice, bueno, que salpique, ¿no? O sea, estamos acá, hacemos algo, pero esto que salpique, es como un poco esa la idea. Eso es lo que aprendí, digamos, como respondiendo a tu pregunta, ¿no? O sea, realmente creo que la autogestión colaborativa de todo lo que somos es como la única salida urgente para las mujeres y disidencias.
Hay una cosa interesante de esto que mencionás de, bueno, salí al mundo y me encontré con que no todo era como yo lo veía en mi casa, sí. Que justo vos ocupás un rol dentro de el humor y en esto de hacer humor feminista que es muy fuerte porque si bien abre como un espacio a que nosotras nos podamos sentir representadas y eso es muy necesario y es muy importante y de paso aprovecho a comentar que el 17 de marzo vamos a estar haciendo un toque de bienvenida para la generación de ingreso y Laura va a estar con nosotros.
Cierto, me había olvidado.
Laura va a estar con nosotras y bueno, está bueno mencionarlo, pero pensando en que venís de este mundo, ¿no? Donde el humor está muy acaparado y muy masculinizado en sí por los varones, o sea, está. Bueno, pues capaz puedes contarnos y desarrollar un poco cómo es eso, salir de esa burbuja
y qué consecuencias puede tener también, no sé, de que te hayan dicho algo sobre el tipo de humor que haces.
Claro. Y bueno, mira, al principio yo siempre lo tomé como una herramienta de comunicación justamente, ¿no? O sea, descubrí que me gustaba hacer humor porque estaba haciendo talleres de escritura para justamente acompañar todos los procesos de la carrera y bueno, mi profesora Ana Mañabosco me dijo, bueno, pero tenés acá como unos chistes, qué gracioso que escribís. Y digo, ay, sí, en serio. Y yo siempre fui la graciosa del grupo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me fui desarrollando. Y cuando empecé a hacer más stand-up, que era cuando recién arrancó acá el mundo del stand-up y del humor, y fue difícil porque primero que te tenías que masculinizar un poco, y yo no me daba cuenta, ¿no? Después me empecé a dar cuenta que hasta en mi postura física había como una cosa de como de poner en segundo plano mi cuerpo, ¿no? Tenía como una persona escénica así, ahora me veo y por suerte me lo pude corregir, como que mi cuerpo me lo ponía hacia atrás, tipo que no se vean las tetas ni el culo ni nada y que sea como la voz la que se escuche.
Como una especie de disciplinamiento
del
cuerpo.
Sí, totalmente inconsciente, ¿no? Porque aparte éramos muy pocas mujeres, seguimos siendo, ahora muchas más por suerte, pero éramos muy pocas y claro, lo que pasaba era que yo tenía materiales que digamos, digamos, hacía crítica a mi propio rol de género, que era tipo, ¿por qué tenemos, por ejemplo, los materiales que te estoy hablando hace 15 años atrás? ¿Por qué nos tenemos que depilar? Ir al ginecólogo, no puedo creer que todavía lo de la cuchareta todavía no se evolucione a algo un poquito menos invasivo. Pero la gente lo tomaba como algo ordinario. Hablaba de menstruación, hablaba de ciclo premenstrual, algo que no se hablaba mucho, ¿no? Yo qué sé, hablaba de, no sé, de la belleza, del mandato de belleza femenino, y eso se tomaba como las mujeres les violentaba, hablaba del acoso callejero, a las mujeres no les gustaba, me decían, pero ¿no te gusta que te digan cosas por la calle? Y los varones no te escuchan, o sea, el varón, hay que entender esto que es como la base, o sea, estamos en un momento que está bueno porque los varones están haciendo silencio para que nosotros podamos hablar. Lo que no quiere decir que nos escuchen. Eso hay que tenerlo como muy presente.
¿Ah? Hay una cuestión también de ceder los espacios.
Sí, no cedemos los espacios, pero no escucho lo que vos decís. Entonces luego lo que sucede es que hay un cansancio que se repite y pasan los años. Porque volvés a tener las mismas charlas y vos decís, pero yo esto ya lo había dicho, ¿te acordás que hice un material sobre esto o hablé de esto, una columna de esto? Entonces, una cosa es que nos cedan los espacios para que estemos, hablemos y pongamos la voz, y otra cosa es que nos empiecen, que nos escuchen o que hagan el ejercicio de escucharnos. Eso va a llevar mucho tiempo.
Es que, ¿no? Justamente creo un poco que eso de ceder el espacio es también para colocarnos en un lugar, ¿no? Donde no molestamos.
Porque, claro, porque bueno, ahora lo de la igualdad, bueno, ver, hay que es paridad, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y para que no jodan. Pero no hay una escucha real. Y esto yo lo he hablado el sábado. Estuvimos en un encuentro de animales en un festival muy hermoso. Y luego tuvimos como una charla con un montón de personas. Había varones, disidencias, mujeres, todo tipo. Estuvo muy interesante. Entonces hablábamos un poco de esto, que en realidad a los varones les va a costar mucho entender que están en un lugar de privilegio muy grande. Y yo a mí me gusta compararlo un poco con nosotros, las personas blancas, ¿tá? Y cómo nos vinculamos con las personas racializadas. Tenemos un privilegio muy grande y nos cuesta muchísimo entender los niveles de opresión de las personas, ¿no? Que no son de esta casta dominante ¿no? Que es la blanca, ¿no? Lo mismo pasa con los varones y con el sistema patriarcal, digamos, con los varones, digámoslo, porque el sistema patriarcal no solo está en los varones, también funciona, la función patriarcal está en todas las personas, sin importar el género. Pero a los varones les va a costar salir de ese lugar de privilegio, entenderlo les cuesta. Hasta aquellos que están en diálogo, porque ahora por suerte estamos empezando a tener un diálogo, cuesta muchísimo, porque es un privilegio muy grande, son años y años y años. Entonces yo me gusta hacer esta comparación porque también como personas blancas tenemos que entender que hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas opresiones que no nos pasaron por el cuerpo, hay muchos enojos que no nos corresponden. Por eso es muy importante que la lucha feminista sea antirracista, ¿sí? Muy importante, porque y acompañar a las compañeras, acompañar a las compañeras afro en su lucha también, porque ahí hay una información que nosotras las blancas no tenemos. Entonces está bueno como hacer esa comparación, ¿no? Como para poder verlo como en imágenes lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento en donde algunos varones, algunas masculinidades un poco más quizás criadas en hogares que quizás tuvieron como herramientas más y más emancipatorias, están empezando a entender un poco de qué va. Pero va a ser muy difícil porque no es solo ceder espacios, es escucharnos y entender que también, y empezar a hablar entre ellos sobre todas las violencias que suceden entre el mandato de masculinidad, cómo genera muchos problemas de salud mental, mucha violencia. O sea, ellos tienen que hablar de lo que sucede entre ellos. Nosotras tampoco vamos a andar hablando, que hablen entre ellos también un poco, porque ya hablamos nosotras entre nosotros.
Todas las gestiones pasan por las feministas.
Todas las gestiones pasan por las feministas, no. Entonces creo que eso también se lo tienen que permitir, y no sé si se lo van a permitir, porque están en un lugar, vuelvo a repetir, en un lugar muy cómodo, en donde tienen todos los... Imagínate, vos tenés, te lo voy a hacer como ir a una metáfora pedorra, ¿no? Tipo, tenés una cama, colchón, confort, te lavan la ropa, te cocinan rico, tenés una televisión plasma hermosa, bueno, todo lo material, ¿no? ¿Vos te vas a querer ir ahí a un apartamentito, un monoambiente con vista al pozo de aire? No, ¿entendés? No, porque estás ahí y si nadie te lo hace ver, no te vas a querer ir de ahí. Y bueno, y va a costar mucho eso, ¿no?
Hay una cosa de esto que me parece muy destacable. Ella habla de cómo los varones, bueno, un poco están empezando a cuestionar sus privilegios. Sí. Tenemos también como muchos artistas que están empezando a poner sobre la mesa desde su lugar de varones estos temas. Pero hay una cuestión con el enfoque desde el que se pone
el washing, se llama washing.
Sí, particularmente nosotros pensábamos, estuvimos stalkeándote un poco.
Ajá.
Y hay una historia destacada en tu Instagram donde vos haces como una especie de crítica a la canción Venganza de No Te Va a Gustar.
Sí, ay, eso fue polemiquísimo.
Me encanta que esta sea nuestra pregunta para cerrar la entrevista.
Polemiquísimo.
Polémica a full.
Y bueno, y ahí, qué sé yo, hubo como, justo fue un 6 de marzo, ¿no?
El año pasado, ¿no?
Sí, puede ser, el año pasado o el anterior. Y fue extraño, fue qué sé yo, me sentí humillada, ¿no? Yo creo que esa es la palabra. Me sentí humillada como feminista, como militante, como artista, como alguien que pone el cuerpo hace muchos años, como música. Como alguien que bueno, que y con ¿no? En colectiva, ¿no? Formamos parte de toda una movida que viene ya hace muchos años. Me sentí como humillada, me sentí como, bueno, pero ¿qué es esta? ¿Qué es este tipo cantando, estas personas? O sea, no tengo nada en contra de la banda, digamos, no curto mucho esa música, pero no quiere decir que entiendo que sea un fenómeno que a todo el mundo le guste, o que, bueno, fue una de las primeras bandas que se hizo de forma internacional, pero también hay como una cosa un poco más comercial dentro de esa banda, y creo que esto también fue medio que comercial. Y aparte a mí una de las cosas que más me molesta es cuando hay imágenes que ya no queremos ver más, como por ejemplo sangrar, mujeres golpeadas, mujeres con sangre. Son dentro de la industria cinematográfica, del mundo audiovisual, ya no queremos ver más a mujeres que golpean, a mujeres con sangre, no, ¿viste? Entonces esa fue una de las cosas que más me molestó del video, ¿no? ¿Por qué hay sangre? ¿No? Porque en todo caso la sangre sale de adentro de mi útero y es desprendimiento de endometrio. Si querés podés hacerlo, podés hacerlo literal. Yo sé que ellos también apoyan hace mucho tiempo, y tienen digamos, como mucha, hacen mucho hincapié sobre apoyar instituciones que apoyan ¿cómo es violencia de género y demás? Pero eso me pareció lo mismo que pasa con el washing de la diversidad. Esto fue un purpurral washing, aunque no me gusta usar palabras también yankees porque colonialismo, pero fue un washing un poco, ¿no? Era tipo, bueno, me aprovecho justo de esto como para posicionarme. Y después, bueno, yo he escuchado declaraciones de la banda decir que, bueno, que de Emiliano mismo decir, bueno, que ahora la música o la voz de la música viene, la tienen los feminismos o las juventudes, o el rap o el trap, o qué sé yo, como que los varones ya no tienen mucho más para decir, y tiene razón un poco. Pero eso me pareció comercial, me pareció innecesario, me pareció una imagen burda, una imagen que sigue apelando a la violencia, ¿no? Y que habla un poco de esto, de que, bueno, es una temática que se pone como de moda, aparecería en marzo solamente, ¿no? Entonces, aprovecho, tengo una banda y ya me embandero de esto. Capaz que tenés que quedarte callado en tu casa, sin hacer nada, o criando, haciendo la comida ese día, tendiendo la cama, y no hacer nada. Pero a los varones les cuesta mucho no hacer nada. O sea,
es tremendo, igual como está, es bastante paradójico pensar que, bueno, si la voz la tienen los feminismos, ¿por qué quien interpreta esa canción, la voz que habla en femenino?
Y bueno, él habla de ella aparte, es como una mujer que canta.
Habla en primera persona,
Es muy fuerte. Y bueno, y ahí tenés una apropiación, a mí me gusta esto de la apropiación cultural de un género que no te corresponde, ¿no? Porque si hablamos de la apropiación cultural... No, que está pasando mucho en otros músicos también, no solo en No Te Va a Gustar, en otros músicos que capaz no son tan conocidos. Hay como toda una confusión de querer, o sea, para mí es querer pertenecer, ¿no? A algo que no perteneces, simplemente. Solamente tenés que acompañar, o tenés que hacer el ejercicio de entender, o de acompañar a que haya una igualdad de derechos, a que haya a impulsar las carreras, en el caso de estas personas que tienen tanto poder económico y que son una empresa, tanto en Uruguay como en Argentina y quizás en otros países que no sabemos, acompañar al desarrollo de artistas uruguayas, impulsar que su propio público escuche playlists de mujeres. Podrían haber sacado una playlist de música. O lo que sea, pero bueno, los que tienen que vender son ellos. Entonces ahí está el ruido, ¿no? Ahí está el ruido, querer pertenecer a algo que no te corresponde, como que yo me vaya con el movimiento afro, mis compañeras incluso con las que milito, porque soy me defino antirracista, y me ponga en el bloque antirracista antes cuando existía ahí, ¿no? Como con los tambores y no me corresponde, soy una mujer blanca, no me corresponde. Entonces esto es lo mismo, a mí me gusta hacer esta comparación porque es muy clara, es muy fácil de entender. No, o sea, silencio, conversás, o hace otras acciones realmente reales que no tienen por qué ser vistas, porque el tema es accionar para que te vean, ¿no? O sea, yo soy un varón, entonces se tiene que ver que yo estoy ayudando a que las mujeres... No es caridad, No necesitamos caridad, no necesitamos nada, solamente necesitamos que nos escuchen, que nos sean espacio y que nos consideren, porque nosotras ya nos consideramos, o sea, es lo que somos, pares, como seres humanos, somos pares, ¿no? Entonces, eso es solamente lo que se necesita, y bueno, y es muy difícil. Y ceder el espacio es una de las cosas más complejas, ¿no?
Yo me quedaría toda la tarde hablando con Laura.
Vuelvo.
Vuelve, te invitamos a un café, nos vamos ahí abajo a tomar algo.
Vuelvo con chiste.
Vuelve con chiste.
Volvés con chiste el 17.
Me dijeron que estás preparando un libreto especial, ¿puede ser?
Y bueno, voy a contar toda mi historia acá de la voy a hablar un poco de todo lo que ha sido. No, o sea, en realidad la idea es darle la bienvenida a los gurises. Yo me acuerdo, y gurisas, me acuerdo cuando arranqué la facultad con Formoso, que éramos como gente de los salones. Bueno, yo decía, toda esta gente va a estudiar comunicación. Aparte fue uno de los años que más gente se anotó, me acuerdo, en aquel año.
Ellos saben que no hay trabajo.
Que no hay trabajo. ¿Saben que van a ser encuestadores de equipos Morris? ¿Lo saben? Todo eso y mucho más, 17 de marzo en la FIC. Un poco mi pasaje de lo que ha sido todos estos años como comunicadora. Y bueno, y no perder las esperanzas, que siempre hay una cajera de supermercado que hace falta.
Yo estoy un poco, por no decir muchísimo, emocionada de escucharte el 17. Espero que más gente también. Bien, y que vengan. Que sí. Pero bueno, tenemos que ir cerrando.
Bueno,
estábamos hablando con...
Estén atentos a las redes del Seiko, que es donde vamos a anunciar horario, cronograma, grilla. Así que Seiko Feu en Instagram y en Twitter nos pueden seguir y nada, ponerse al tanto de todo esto.
Precioso. Bueno, que tengan una buena jornada, chiquilinas.
Vos también. Y cerramos con Brujas de Eli Almic.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido.
Ahí viene la bruja. Porque somos mucho la bruja que todavía estamos vivas.
Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamo. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa viscosa que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja sea inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Y nunca podrán.
Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar.
Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar.
Según la primera encuesta de prevalencia sobre violencia, acoso y discriminación en la UDELAR, las estudiantes que declaran haber sufrido algún tipo de violencia hacia la mujer señalan que el 91,7% de los casos los agresores fueron varones. En la gran mayoría de las situaciones se trató de docentes y compañeros de estudio. Por una universidad libre de machismo.